La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico y la Guerra Fría. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Rodríguez Vázquez, quien es autor de un libro que editó junto a Silvia Álvarez Curbelo, titulado Tiempos Binarios, la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. Manuel, sería bueno que nos hablaras un poco sobre el libro y los distintos capítulos que ustedes editaron este libro, y hay varias personas participando. Puerto Rico jugó un papel importante en la Guerra Fría, que sabemos que la Guerra Fría, hay distintas teorías en términos de cuándo empezó oficialmente, pero como norma se habla que es después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya había inicios de la Guerra Fría antes, y vemos que la misma terminó en 1989. Así que háblanos un poco sobre esta parte, particularmente el inicio de la Guerra Fría y Puerto Rico.
Pues antes que nada, Ángel, quiero darte nuevamente las gracias por invitarte, por invitarme a tu espacio radial. No ha sido la primera vez. Exacto. Eso ha sido una visita siempre agradable, y gracias a los radioescuchas por sintonizarnos para hablar de este tema tan relevante. A mí me parece que hay que hablar un poquito, ¿no?, sobre los orígenes del libro, ¿no?, en términos de cómo se gestó. La coautora de este texto, Silvia Álvarez Curbelo, y yo, hacía por mucho tiempo que estábamos hablando sobre la posibilidad de pensar un texto sobre la Guerra Fría, pero no necesariamente desde las coordenadas más tradicionales de la geopolítica, sino un poco desde el plano de las interacciones culturales que se derivan a partir de cómo la Guerra Fría afectó a Puerto Rico en esos cuatro años, perdón, en esas cuatro décadas en la que estuvo articulando los devenires de lo que son las relaciones internacionales de los Estados Unidos, básicamente con el resto del mundo. De esta manera, pues el libro se concibió como una especie de reflexión al margen de estas miradas más tradicionales, y yo creo que esto se refleja en la diversidad de temas y autores que contempla el libro. Por ejemplo, se contempla los asuntos concernientes a los efectos de los temores nucleares que están contenidos en los ensayos míos, de mi autoría y de Silvia Álvarez Curbelo, que hace Silvia Un Mundo Perplejo, en mi caso Imaginar el Desastre, donde no estudiamos esos temores de la amenaza nuclear. Trabajamos el Caribe también con Javier Figueroa de Cárdenas, el caso de Cuba, negociando el futuro Cuba y Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y Carlos Altagracia, República Dominicana, hace una reflexión en torno a cómo la intelectualidad puertorriqueña trata de buscar alternativas a las formas dictatoriales de gobernanza que los Estados Unidos quería establecer como cabeza de playa de la Guerra Fría, de sus intereses, a partir, ¿no?, digamos, del proyecto del desarrollismo y la metáfora de la vitrina, ¿no?, como alternativa a esta vertiente dictatorial. Trabajamos también con Mariana Rodríguez Castro el posicionamiento de la intelectualidad en Puerto Rico y la literatura durante la Guerra Fría, y dos ensayos de Vietnam, Manuel Avilés y Demara Pastor, de la literatura, que hablan un poco de cómo la guerra de Vietnam, que es un tema que apenas se empieza a reflexionar en el contexto de la Guerra Fría en Puerto Rico, incidió sobre los destinos de la isla y su vínculo con, digamos, la Fuerza Armada, el reclutamiento de puertorriqueños para combatir la guerra de Vietnam. Así que es un registro y es un abanico muy amplio de temas cuyo propósito, o el propósito que Silvia y yo hemos tenido en este texto, es ofrecer una especie de basamento para, ¿no?, estimular otras reflexiones de la Guerra Fría, ¿no?, y otros estudios que se puedan hacer sobre el tema en Puerto Rico, ¿no? Doctor Ligo.
Y en términos de el comienzo de la Guerra Fría, en tu libro, ¿cómo tú tocas ese tema de ese inicio, particularmente bajo Truman?
Bueno, bajo el libro básicamente necesariamente no está vinculado a figuras presidenciales como tal, pero evidentemente uno puede incidir, uno puede intuir que buena parte de los ensayos, particularmente los que tienen que ver con el asunto nuclear, competen a Truman, ¿no? Y a toda la mirada que él tiene sobre los Estados Unidos en un mundo incierto, ¿no? Atemorizado ante la destrucción total de las armas nucleares y cómo eso incide en Puerto Rico, qué prácticas, digamos, urbanas, qué discursos intelectuales, cómo se maneja el miedo. Entonces, en ese sentido, el libro, si bien no explora el asunto geopolítico de una manera profunda, sino más bien cultural, enfoca en esto último. Entonces, evidentemente, Truman está ahí, pero lo ponemos como una especie de telón de fondo, porque lo que nos interesa a nosotros en el libro es más bien cómo las políticas de Truman inciden en el asunto de las interacciones culturales, ¿no?
¿Cómo qué, por ejemplo?
El temor de la Guerra Fría, o sea, Silvia, por ejemplo, habla de cómo los miedos nucleares crearon unas prácticas o una serie de discursivas desde donde se arman las posibilidades políticas del Estado Libre Asociado, ¿okay? Luego, en el texto que yo trabajo sobre el imaginar el desastre, eso conlleva todos esos procesos que trae toda esta retórica del refugio nuclear. He utilizado de manera bastante efectiva por el ELA para poder implementar y expandir las posibilidades de su programa de desarrollo. Por ejemplo, hay una interacción bien fuerte entre el refugio y la manera en que se concibe la ciudad. O sea, se bunkeriza la ciudad ante la posibilidad de un ataque nuclear. Entonces, más o menos eso crea las condiciones para que uno pueda reflexionar cómo situaciones en el plano transnacional rearreglan sociedades que están dentro de la lógica de la Guerra Fría. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que lo nuclear crea una nueva concepción de la ciudad, bunkeriza la ciudad? ¿Cómo, por ejemplo, responden los ciudadanos a los simulacros? ¿Cómo el simulacro y el peligro inculca un sentimiento de lo que es la responsabilidad ciudadana en tiempos de precariedad o en tiempos de incertidumbre? Porque al final del día, lo de lo que se trata de la Guerra Fría es del temor a lo incierto, ¿okay? Y eso va más allá de consideraciones, digamos, políticas, ¿no? Es una cuestión que afecta directamente cómo los sujetos reaccionan a situaciones transnacionales o internacionales que interactúan con su cotidianidad. Y, en fin, eso es lo que busca el libro, ¿okay? Un poco desprendernos del asunto de lo político, ¿no? Y ver cómo esto está transcurriendo en la sociedad puertorriqueña de esa época, ¿no?
Y yo recuerdo los simulacros, yo era niño, sí, cuando sucedían, y era algo impactante, el ruido de la sirena, etcétera, que hoy en día es muy difícil uno imaginarse lo que eso sucediera aquí en Puerto Rico actual.
Yo creo que hay un intento con toda esta cuestión del manejo de emergencia, con este asunto de los tsunamis y de los terremotos, hay una especie de acercamiento, ¿no? Pero claro, desde la lógica de lo que es el desastre natural, que ya es otra cosa, ¿no?
Claro, claro. Y en términos de, por ejemplo, la Revolución Cubana, y cómo afectó la Revolución Cubana en términos de la inmigración de los cubanos y la cuestión de traer la Guerra Fría al Caribe, ¿cómo ustedes manejaron ese asunto en el libro?
Mira, Javier Figueroa, Cárdenas, trabaja el asunto de Cuba, pero lo trabaja desde el periodo antes de la revolución, porque ese periodo, digamos, entre el 45 y el 59, y las lógicas del azúcar, cómo los Estados Unidos, dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿okay? Tiene que hacer un arreglo con Cuba de los mercados azucareros para entonces poder integrar a Cuba dentro de un sistema económico que era muy propio de la posguerra inmediata. En términos de la inmigración cubana, yo creo que en los medios, que uno de los ensayos, el ensayo, digamos, de Eliseo Colón Zalla, La criatura del mar encantado, medio y mediaciones de la Guerra Fría, recoge mucho, ¿no?, de la diáspora cubana, ¿no?, del exilio, a la hora de crear o de contribuir al desarrollo de una industria de los medios en Puerto Rico, que tú sabes que eso fue crucial, la diáspora cubana. Y a mí me parece que en términos de la intelectualidad que mira Puerto Rico, los cubanos hacen una contribución significativa en términos, ¿no?, de cómo se insertan en el medio intelectual de la isla. Hay varias guerras frías. Hay una concepción de que la Guerra Fría es un bloque cronológico del 45 al 89, pero no lo es. Hay unos periodos muy marcados que alteran lo que es la personalidad de la Guerra Fría. Entonces, uno de las, no, quizás de las dislocaciones más comunes cuando uno se acerca a estudiar la Guerra Fría es que la comprendemos como un periodo homogéneo. No es lo mismo la Guerra Fría del 45 al 65, ¿qué?, que del 65, ¿no?, del 45 al 68, digamos, ¿no?, que del 68 al 79, y no es lo mismo la Guerra Fría del 81 al 89. Hay varias guerras frías. Por lo tanto, esas temporalidades van a afectar, ¿no?, las concepciones mías de cómo se representa la Guerra Fría, ¿okay?, dentro de la lógica, ¿no?, historiográfica. Entonces, en ese sentido, este tomo es el primer volumen, ¿no? Estamos pensando un segundo volumen que va a tratar de ese segundo periodo de la Guerra Fría, digamos, desde el 68 hasta el presente en Puerto Rico. Y ahí, en esa coyuntura, hay una presencia de la inmigración cubana más fuerte que estamos contemplando explorar, ¿no?, dentro de lo que va a ser ese segundo volumen.
Y en términos de eventos que sucedieron en ese primer periodo de Truman y Eisenhower, que me dijiste que estuviste en la biblioteca de Truman y de Eisenhower.
No, sí, estuve hace unos años atrás. Claro, es para otro proyecto, particularmente Eisenhower, otras cosas que tienen que ver con el asunto de lo nuclear. Pero en el caso de Truman es interesante porque uno de los puntos más paradigmáticos de Truman que historiadoras como Mayra Rosario han estudiado es el punto 4. ¿Okay? Y la propuesta desarrollista de Truman, que esa es una propuesta que es capturada más adelante en la Alianza para el Progreso. Entonces, en ese sentido, yo creo que el punto 4 de Truman es indispensable para la concepción que tiene, por ejemplo, Muñoz del Estado y de la posibilidad, ¿no?, de crear un Estado libre asociado alineado a las lógicas del desarrollo, que luego Muñoz, y como tú bien sabes, en la administración Eisenhower y en la Kennedy, trata de exportar como un contrapunteo y una alternativa que, instrumentada a través de la izquierda democrática, trata de hacer Puerto Rico relevante como paradigma político para poder diseñar gobierno más alineado con los Estados Unidos, sin tener que creer en la lógica de las derechas dictatoriales. Sabemos que ese proyecto tuvo resultados diversos y no muy positivos, y no se pudo concretizar en muchas ocasiones, pero yo percibo que este libro contribuye a dilucidar esas posibilidades que no se dieron durante ese periodo inicial de la Guerra Fría. Pero a mí me parece que Truman es indispensable, ¿no?, pensarlo en el sentido de que de la visión que tiene su administración para con la América Latina a través del punto 4, que no es más que una parte, es un artilugio de la Guerra Fría que está alineado con la idea del desarrollismo.
Es curioso que es bajo Truman cuando suceden tres eventos políticos importantes en Puerto Rico. Primero, el nombramiento de un gobernador puertorriqueño, que no había habido nunca un gobernador puertorriqueño, en 1946. Luego la ley del gobernador electivo en 47, y luego el Estado Libre Asociado en 52. Y después de esos tres eventos, en realidad no ha sucedido absolutamente nada que sea fundamental en términos de la relación de nosotros con Estados Unidos. Uh-huh. Porque los otros son incidentales, como las 936, claro. Es una cuestión bien específica. Pero en términos de la relación y del rol político de Puerto Rico, no ha sucedido absolutamente nada después del 52. Y es curioso que fue el mismo presidente Truman el que lo hizo. O sea, no hubo absolutamente nada. Hubo unos intentos con Kennedy, etcétera, pero en realidad no cambió la relación.
Sí, yo coincido contigo. A mí me parece que buena parte de ese estancamiento está ligado a la ubicación de Puerto Rico en una idea transnacional, ¿no? En un escenario transnacional. En la medida que Puerto Rico se desvincula de los escenarios internacionales vía los intereses estratégicos de los Estados Unidos, pues Puerto Rico va perdiendo, digamos, un papel relevante que le permita crear unas condiciones para poder, digamos, desarrollar el entendido político que tenía los Estados Unidos a partir del 52. Entonces, al perder esa prominencia en los asuntos internacionales y de seguridad de los Estados Unidos, yo creo que eso afectó las posibilidades de ampliar el alcance de ese proyecto, lo cual lleva a reflexionar cómo Puerto Rico, cómo la clase política del país también contribuyó a ello en términos de esa desvinculación que tenía una generación anterior. O sea, vinculación más bien que tenía esa generación anterior a los políticos más contemporáneos de mirar a Puerto Rico en un contexto global, eso se perdió. Y eso contribuye significativamente a limitar la posibilidad política de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos.
Hay otro detalle interesante que yo en el libro que publico ahora dentro de unos meses resalto, que Truman, la visión de Truman de Puerto Rico era que Puerto Rico fuera eventualmente un país independiente, como Filipinas. Y él en sus memorias, que yo cito, él plantea y dice que él se sentía muy orgulloso de haber dejado Alaska y a Hawái encaminados hacia la estadidad, haber conseguido la independencia de Filipinas y Cuba, y Puerto Rico ir en esa dirección. ¿Okay? Es curioso que obviamente todo eso colapsa con la Guerra Fría llegando al Caribe y la cuestión del rol de Cuba con la Unión Soviética y
sí,
Puerto Rico.
Definitivamente.
Y eso sí, descuadró eso, todos los planes. ¿Okay?
Eso es una hipótesis bien interesante. Es una hipótesis bien interesante. ¿Cómo? A mí me parece que Cuba es fundamental para poder entender ese cambio timón, ¿no?
Correcto. Y es curioso también que Truman es la persona que en el 1946 veta el proyecto de plebiscito de Puerto Rico, que yo creo que es bien fundamental porque, y las razones por las cuales lo veta, este es el veto que aprueba la legislatura de Muñoz Marín en el 46 y Tocqueville veta el proyecto, y entonces la legislatura va por encima del veto de Tocqueville, y en aquel tiempo no había la Constitución de Puerto Rico, así que el presidente de Estados Unidos podía vetar cualquier proyecto que él quisiera. Y él veta ese proyecto de plebiscito porque él dice que él no está de acuerdo en que se celebre un plebiscito en el cual los Estados Unidos no va a actuar sobre el resultado del plebiscito. ¿Sí? Y fue así de honesto, de decir, así que para qué llevar a cabo un ejercicio que va a ser estéril. Y es curioso que ese fue el mismo planteamiento que usó McKinley en el 1899 cuando Eugenio María de Hostos, Julio Ena y Manuel Seno Gandía se reunieron con el presidente McKinley y le plantearon que ellos querían un plebiscito. Y en esa conversación Hostos le dice a McKinley que él es independentista pero que él está dispuesto a acatar el resultado del plebiscito, y el presidente le dijo que no había plebiscito porque ellos tenían planes para Puerto Rico. Y medio siglo después se confirma con Truman Y es curioso que en el 1989 se vuelva a confirmar con el proyecto del presidente George H.W. Bush de hacer un plebiscito, el proyecto que se vio en las vistas de Bennett Johnston, que todos los partidos políticos de Puerto Rico endosaron, y sin embargo el Comité del Senado no lo aprobó en una votación 10-10. Así que nuevamente vemos que a Estados Unidos no le interesa ver lo que piensan los puertorriqueños, eso sin contar los plebiscitos del 87 para abajo, que han sido totalmente ignorados, claro, por el Congreso de Estados Unidos.
Y han sido más precarios en el sentido de que no ha habido ningún compromiso del Congreso en avalarlo. Yo creo que la presente administración en las últimas semanas creo que ha surgido de nuevo la posibilidad de un plebiscito. Y se han manifestado, y con razón, en términos de que tiene que contar con el aval de Congreso, porque imagínate, no, caeríamos en lo mismo.
Y más aún, o sea, porque todos estos proyectos que yo mencioné hace un momento tenían el respaldo de todos los partidos políticos. Tirarse aquí como los últimos plebiscitos, que ha sido solamente con un partido, es absurdo.
No, claro, porque absurdo. Eso debilita la posición en sí misma.
Es con el consenso y no le hacen caso, eso, imagínate. Entonces, Manuel, en términos de lo de Cuba, ustedes en el libro lo que cubren es antes de la Revolución Cubana.
Sí, porque como te dije, el libro responde a un plan más estructural en el cual concebimos la Guerra Fría en dos grandes temporalidades, del 45 al 68, por eso es que concluye con Vietnam. Pero lo que se contempla es un segundo tomo.
Correcto.
Donde vamos a explorar otros temas en el cual Cuba y el exilio cubano va a jugar un papel más importante, más relevante, pero sería en un periodo posterior del 68, digamos, al 81.
Okay.
Ya estamos alineando los autores que van a participar y los temas. Así que,
Manuel, y en términos de la República Dominicana, háblanos en qué contexto ustedes manejan eso.
Mira, Carlos Altagracia trabaja la República Dominicana en el contexto de la tensión que hay entre Trujillo y Luis Muñoz Marín. O sea que y esto va paralelo con lo de Cuba, o sea, la República Dominicana, como tú bien sabes, y la dictadura de Trujillo, son una especie de espina en el costado de Muñoz en términos de cómo vamos a tener una dictadura a unas cuantas millas de Puerto Rico. Entonces, Muñoz, tanto Muñoz como la administración de Vela, particularmente la universidad, ¿okay? Se trata de establecer un cambio intelectual, de articular un paradigma intelectual a partir de los intelectuales en Puerto Rico, en el cual se crea una discursiva del desarrollo como una alternativa a la dictadura de Trujillo. Entonces, Carlos Altagracia trabaja esto desde la lógica de lo que es de Joseph Nye, de lo que es soft power, ¿no? No es una cuestión de ejercer un mollero militar, sino crear un modelo alternativo de desarrollo en el cual se pueda prescindir, ¿no?, de la arbitrariedad de una dictadura, pero a la misma vez brindar un desarrollo económico que pueda sostener un nivel de vida en las poblaciones que pueda contrarrestar cualquier ambiente revolucionario, digamos, alguna alternativa socialista o comunista que vaya en contra de los designios democráticos de los Estados Unidos. Entonces, no, la metáfora de la vitrina, articulada en la Universidad de Puerto Rico y con la ayuda de intelectuales, Jaime Benítez, político, ¿no?, el establishment político que existía en el momento, tratan, ¿no?, de trabajar ese modelo para contrarrestar los efectos nocivos de una dictadura como la de Trujillo, y tratando de ofrecer un nuevo paradigma no solo para el Caribe sino para la América Latina, que me parece que más adelante se trata de concretizar con la Alianza para el Progreso.
Ahora, el tema del militarismo lo tocan aquí también,
sí,
pero en el contexto de Trujillo no
en el contexto de Trujillo, pero se toca, por ejemplo, en el contexto de Vietnam, en el contexto de la mirada que le da al papel de los intelectuales Malena Rodríguez Castro.
También en la guerra de Corea, ¿lo tocan aquí también o no?
La guerra de Corea insinuada, ¿no?, o se trabaja en la más bien la menciona Silvia B. Corbelo en su ensayo, aunque no es el centro de su ensayo, es más bien el asunto de la reflexión nuclear. Pero Silvia tiene un trabajo extensísimo sobre la guerra de Corea en Puerto Rico a través del 65 de Infantería. Nosotros queríamos enfocar más bien en áreas de la Guerra Fría que no habían sido tocadas con anterioridad.
Okay. No, el trabajo de Silvia, yo lo conozco y lo usé en mi libro. Cubre muy bien, y además que hemos grabado aquí programas sobre sobre la guerra de Corea con Silvia Álvarez Culvero.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y la Guerra Fría. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Rodríguez Vázquez, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y autor del libro Tiempos Binarios, La Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe, libro que editó junto a la doctora Silvia Álvarez Curbelo. En el segmento anterior estuvimos hablando de algunos temas relacionados a Puerto Rico y la Guerra Fría, y hablamos también nos quedamos hablando del militarismo. En términos del tema del militarismo, tú me comentabas sobre la guerra de Vietnam, que fue un evento y un episodio bien dramático en Puerto Rico que afectó una cantidad de jóvenes puertorriqueños. Háblanos en qué contexto tú cubres la guerra de Vietnam.
Mira, hay dos actores que son fundamentales para entender la guerra de Vietnam y que también gozamos de la dicha de tenerlos en la antología, que es Manuel Avilés Santiago y Mara Pastor. En el caso de Manuel Avilés Santiago, él hace una reflexión sobre personajes y de entrevistas y de familiares que participaron en la guerra de Vietnam, y lo trabaja a partir de la prensa y de testimonios personales, ¿no? Buena parte de este enfoque que él le da está dirigido a, ¿no?, las experiencias de estos soldados en diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, del Army, el Ejército y la Fuerza Aérea, y cómo ellos representan o relatan sus devenires como soldados en Vietnam. Entonces es interesante porque es una especie de historia oral desde la cual no irvana cómo esa generación encaró la guerra. Vietnam es una guerra en la que no participaron miles de puertorriqueños, pero apenas ha sido estudiada, ¿no?, sistemáticamente. Me parece que Manuel es una de las personas que ha emprendido, ¿no?, esa iniciativa para poder entender diferentes dimensiones de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es un conflicto propio de la Guerra Fría, y a mí me parece que marca el fin de esa cronología que discutía contigo en la sesión anterior, de unas prácticas de la Guerra Fría que estaban cimentadas en la doctrina de Truman, ¿okay? Y ahí es que vamos, ¿no?, de nuevo al asunto de Truman que te interesa tanto, ¿no? La relación de la doctrina Truman de National Security Council y su circular 68, del telegrama de George Kennan a Truman, lo que sientan en entre el 45 y el 47 es lo que van a ser las coordenadas operacionales de los Estados Unidos en términos de cómo se va a enfrentar el comunismo a nivel global. ¿Okay? Tenemos unas respuestas muy marcadas, ¿no?, como en la guerra de Corea, ¿okay? Que un gran, el gran ensayo, ¿no?, de cómo se va a dirimir la doctrina Truman en digamos, conflictos de una escala mayor. También tenemos ¿no?, una especie de política y lineamiento de cómo los Estados Unidos van a enfrentar conflictos que ellos entiendan, de acuerdo a sus intereses de seguridad nacional, puedan ser una amenaza, ¿no?, en términos de sus intereses globales. La doctrina Truman se fragua a partir de las revoluciones de Grecia, ¿no?, que estaban tomando un cariz más socialista y comunista, según la, ¿no?, la agencia de inteligencia norteamericana. Pero ese es el origen, ¿no?, de lo que es la doctrina Truman y de lo que es el interés de George Kennan, que es uno de los grandes ideólogos que sostienen esa doctrina, en tratar de enfrentar a cualquier foco que huela a comunismo en el resto del mundo. Entonces, que la presencia de los Estados Unidos tiene que estar presente ahí para poder contrarrestar la posibilidad de la expansión de los intereses del comunismo a nivel global, ¿no?, incoados por la Unión Soviética. De ahí es que viene toda esta cuestión del Mutual Assured Destruction, de John Foster Dulles, de la teoría de dominó, ¿okay?, ¿no?, combatir a toda amenaza comunista a nivel global. Entonces, dentro de esa misma lógica es que se da Vietnam. Lo que pasa es que la doctrina Truman encuentra un obstáculo en Vietnam, y a mí me parece que ese obstáculo lleva a redefinir lo que van a hacer las políticas de los Estados Unidos luego de que ya una derrota en Vietnam era inevitable. O sea, yo creo que la doctrina Truman fue miope en términos de poder determinar cuál iba a ser el resultado de una guerra que no respondía necesariamente a la lógica de la Guerra Fría, sino un movimiento de liberación nacional que se venía gestando desde principios del siglo XX y con anterioridad, que es el caso de la Guerra de Vietnam. O sea, la Guerra de Vietnam necesariamente no es un foco de comunistas versus capitalistas, sino es una guerra de liberación nacional, en la cual los Estados Unidos, a partir, ¿no?, de las gringolas que tienen por la doctrina Truman, no pueden leer de manera correcta. La confunden como otro token dentro del gran juego de ajedrez del comunismo.
Yo coincido contigo, Manuel, y me parece interesante que Ho Chi Minh, que fue el fundador de y el que unificó a Vietnam, él era aliado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Desde la Primera Guerra Mundial.
Y de hecho, en mi libro yo tengo una foto de Ho Chi Minh con los americanos. Sí. Con soldados americanos, y Estados Unidos le había prometido, dentro del acuerdo de la Carta del Atlántico, de descolonizar el mundo, de que se iba a descolonizar las colonias francesas, igual que las holandesas, que fue lo que sucedió con Indonesia, igual que las inglesas, que fue lo que sucedió con India y las demás colonias inglesas, y ellos esperaban lo mismo de Vietnam. ¿Y qué pasa? Que en eso Estados Unidos leyó las señales incorrectamente de lo que estaba pasando allí con China y asumió el rol de Francia. O sea, no solamente respaldó a Francia su batalla contra Ho Chi Minh, sino que luego lo sustituyó y entró, se metió en una encerrona que no tenía salida.
Claro, porque no había una claridad, había como te dije anteriormente, había una miopía. ¿Es Vietnam una amenaza de seguridad para los Estados Unidos? Esa es la pregunta fundamental que individuos como Lyndon B. Johnson no pudieron articular de una manera clara, siendo ellos Cold War Warriors, ¿no?, de la tradición de una doctrina Truman dura. Pues entonces era inevitable que se interpretara de manera errónea cuál debería ser el papel de los Estados Unidos en el sureste de Asia. Entonces, claro, dentro de todo ese torbellino de situaciones grises y claroscuras, se insertan los puertorriqueños. Como tú bien sabes, el servicio se activa o se reactiva o se continúa el servicio militar obligatorio, y buena parte de los sujetos que estudia Manuel Avilés son soldados que entran a la Fuerza Armada como parte de ese servicio militar obligatorio, ¿okay? Y en ese sentido es una guerra que no exige una movilización nacional como pasó en la Segunda Guerra Mundial, o quizás hasta cierto punto en Corea, pero que que no, que garantiza o atrae o captura la participación de puertorriqueños en la misma.
Aquí tenemos en la biblioteca virtual de La Voz del Centro un programa que yo hice con el ex senador José Ortiz Daliot, que fue veterano de la guerra de Vietnam, y entonces es curioso porque él narra el evento de cuando el gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré, visitó Vietnam y se reunió con los soldados puertorriqueños.
Sí, sí.
Y fue muy curioso porque, aunque obviamente Ortiz Daliot no es del partido político de Luis Ferré, pero fue bien emotivo ver al gobernador allí visitándolo.
Tengo un estudiante de maestría que está haciendo una investigación de esa visita. Una posibilidad de que se convierta en una tesis. Entonces, ese ángulo de esa presencia de esos puertorriqueños allí es estudiada y reseñada por Manuel Avilés, que es complementada por el ensayito de Mara Pastor, que trabaja figuras como José María Lima y Salvador López González, poeta, que tratan de reflexionar en torno a lo que es la guerra de Vietnam dentro de un registro poético, ¿no? Entonces, ese ángulo lo provee Mara, y es bien interesante, ¿no? La cuán profundo Vietnam cala en una generación de puertorriqueños que participaron en ese conflicto, cómo reinventa sensibilidades artísticas, cómo evoca memoria y nostalgia de soldados, de jóvenes que participaron en ese conflicto y tienen que regresar a Puerto Rico, o de la gente que muere, sus compañeros que mueren en esa guerra. O sea, el trabajo de Mara ofrece una dimensión más emotiva, ¿no?, y más profunda en términos nostálgicos y de recuerdo de cómo cala el conflicto de Vietnam en Puerto Rico.
Manuel, y en términos de Lizardi, que tiene un artículo interesante.
A mí me parece que este es uno de los artículos más importantes de esta antología. Yo creo que Jorge logra, a través de sus trabajos de la ciudad y en esta modalidad, dentro del contexto de la Guerra Fría, darnos como una muestra de la lógica que imperaba en un sector desarrollista y contratista en crear y diseñar una ciudad o unos espacios urbanos, una estructura urbana de acuerdo a un designio del desarrollismo como arma en contra del comunismo. Entonces, en ese sentido, Jorge hace un trabajo magnífico en cómo ver cómo esa clase de que muchos de ellos todavía han trascendido hasta el día de hoy. O sea, muchas de esas compañías de construcción, muchas de esas racionalidades urbanas que emanaron de la Junta de Planificación, de imaginar un espacio urbano cónsono con una pretensión de hacer ciudad en tiempos de incertidumbre. Y cómo al final del día ese proyecto en algunos aspectos no se cristalizó, pero en otros, lamentablemente los más, colapsó. O sea, esa pretensión de hacer una ciudad, ¿no?, de pensar el espacio como una especie de paradigma de lo moderno, de lo que podemos construir dentro de la lógica de las virtudes del capitalismo. Y como eso colapsó, y como el reflejo de ese colapso puede explicar en parte lo caótico, ¿no?, de nuestro espacio urbano actual. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Jorge hace una contribución seminal a lo que es uno de los aspectos. O sea, cuando uno tiene la oportunidad, a partir de ensayos como este, de pensar que el desarrollo contractual, o sea, lo que llamamos el entrepreneurship de la construcción, puede ser concebida como un arma en contra del avance del comunismo. ¿Okay? Yo sé, por eso es que es importante este trabajo de Lizardi, porque nos coloca en una posición que tenemos que reflexionar sobre esa posibilidad.
Y sobre el aparato de inteligencia, hay algo que algunos de los escritos cubre?
A mí me parece que en términos, María Rodríguez Castro sugiere en el estudio de los intelectuales, de la cuestión del cartel, del asunto de todo, Nelita Belén, ¿no? Gastón, toda esta intelectualidad de los 60 y los 70, yo creo que se sugiere, está como un telón de fondo la persecución política. Lo que pasa es que ese tema nosotros lo queremos explorar con más profundidad a partir de 68, ¿okay? Que es cuando ya los vientos de Vietnam amainan, ya la guerra se da por perdida, ya la doctrina Truman básicamente se degrada, porque ya no hace ningún sentido combatir, confundir conflictos globales como amenazas comunistas. Pero entonces hay un desplazamiento de la violencia de la Guerra Fría a grupos que pudieran presentar una amenaza al Estado, desde el Partido Socialista Puertorriqueño hasta los macheteros, hasta la universidad, desde la FUPI, el MST, o sea, toda esa tradición política que cobra fuerza en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Fría, segunda temporalidad del 68-81, es uno de los puntos focales de lo que va a ser el segundo tomo.
Y en términos de la invasión americana a Santo Domingo en el 65,
Carlos Altagracia trabaja ese tema y lo puede vincular a todo este efecto, a toda esta iniciativa que te había explicado anteriormente, de cómo la invasión ofrece una especie de oportunidad. Por eso es que el título se llama, el título del artículo es un problema, un reto y una oportunidad, porque esa coyuntura del 61 al 65 que culmina con la invasión es la coyuntura perfecta en la cual, ¿no?, esta idea de del desarrollismo desarrollada por el ELA y por intelectuales de la Universidad de Puerto Rico puede ser puesta en práctica en la República Dominicana.
Sin embargo, Estados Unidos no aprovechó el recurso de Puerto Rico en esa crisis como pudo haberlo hecho, porque Johnson obviamente no tenía esa relación,
claro,
con Muñoz. Por ejemplo, si hubiera sido Kennedy, otro hubiera sido,
por supuesto, yo coincido en ese,
el desenlace, pero es obvio que Muñoz no tenía ese contacto con Johnson. Pero entonces lo más irónico de todo es que Estados Unidos da un golpe de Estado contra un gobernador, un presidente electo por el pueblo. Juan Bosch había sido electo.
Claro.
Y entonces lo irónico es que entonces se exila en la colonia de Puerto Rico.
Claro, entonces eso te da una muestra de cómo todavía, ¿no?, en el 65, lo fuerte que es la doctrina Truman. O sea, en el 65, cuando nosotros vemos esa intervención en la República Dominicana, es la intervención clásica que se establece en NSC 68, que es, ¿no?, el documento de la del National Security Council, que avala la doctrina Truman, y vemos la fuerza que tiene todavía esa doctrina Truman casi 20 años después de haber sido, ¿no?, creada como, ¿no?, la política que articula o que le da coherencia a lo que va a ser las acciones de los Estados Unidos en contra del comunismo a nivel global.
Y el rol de la inteligencia de Estados Unidos en todo esto también es crítico, desde el golpe de Estado en Irán hasta el mismo de Jacobo Arbenz en el 54 en Guatemala. O sea que vemos una estrategia que no necesariamente es una estrategia que respalda a los países democráticos, porque estos son países y gobiernos electos por el pueblo.
Claro, claro.
¿Y qué otra? En términos de Muñoz Marín, que empezamos el programa hablando, que es el artículo de Silvia, ¿en qué contexto ustedes cubren a Muñoz Marín en la Guerra Fría?
Mira, yo creo que Silvia, valiéndose de los temores nucleares, trata de ver a Muñoz, un cambio de timón en Muñoz de la Segunda Guerra Mundial y su intento por insertarse en un nuevo medio internacional que está transgredido por la Guerra Fría. O sea, a mí me parece que su acercamiento, por ejemplo, a la conferencia Gottlieb, es fundamental, porque ahí es que tú ves el cambio de Muñoz de su mode de Segunda Guerra Mundial a un mode de Guerra Fría. Cuando tú lees el cuerpo de esa conferencia y tú la has trabajado, tú te vas a dar cuenta que Muñoz asume la batuta de nuevamente en contra del nacionalismo, comparándolo con la amenaza nuclear. ¿Okay? Y cómo ese nacionalismo es una piedra en el camino para el desarrollo de Puerto Rico en un contexto internacional en el cual el mundo está en peligro de desaparecer en consecuencia, como consecuencia de un ataque nuclear a escala global. Entonces, yo creo que ese artículo de Silvia retrata muy bien esa transfiguración de Muñoz, ¿no? Y deja abierto, ¿no?, la posibilidad de poder entender, ¿no?, la mirada internacionalista de Muñoz, de cómo Muñoz ve los escenarios internacionales y puede adecuarlo a una realidad local, ¿sí? Que esa es una virtud que buena parte del establishment político actual de Puerto Rico ha perdido totalmente.
Eso es correcto. O sea, aquí en Puerto Rico nadie habla de los elementos y los factores que están afectando el resto del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. Uh-huh. Aquí nosotros vivimos completamente aislados.
Sí, porque la lógica del gobierno cambió completamente después de, en la medida que Leila se iba debilitando, ¿no? Entonces ya el proyecto de país, con trágica frecuencia, se convierte en el proyecto de ganar elecciones. Entonces, dentro de ese nuevo paradigma, mirar a lo internacional es completamente irrelevante para esta nueva generación política, porque las coordenadas de país son otras.
¿Y qué otro tema, Manuel, tú crees que es relevante a lo que está pasando aquí ahora en Puerto Rico?
Mira, yo creo que el tema de Jorge es un tema muy importante, particularmente cuando estamos en una coyuntura post-María, en la cual vamos a recibir una serie de fondos del gobierno federal que van a estimular una serie de sectores de la economía, particularmente en el área de la construcción, ¿okay? En el artículo de Jorge, por ejemplo, tú puedes ver que había una iniciativa, ¿no?, de construir país, tomado de la mano quizás de un master plan de planificación. Había una iniciativa, ¿no?, donde se conjugaban diferentes sectores para trabajar en la infraestructura del país con una serie de fondos, ¿no?, provenientes de Estados Unidos. Estamos en una coyuntura similar. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos fondos? O sea, ¿cómo se van a instrumentar? ¿Van a afectar los espacios urbanos? O sea, ¿cuál es el papel, por ejemplo, que Jorge lo trabaja aquí, del contratista? ¿Okay? Y si esos fondos responden a un desarrollo coherente, racional, de lo que son los espacios urbanos en Puerto Rico. En ese sentido, el artículo de Jorge tiene una relevancia importantísima, ¿no? Porque ya hay una especie de camino que se ha recorrido en esa dirección.
Y en términos de los medios de comunicación que mencionamos en el primer segmento, ustedes lo dejan hasta el 1960, la década de los 60.
Básicamente los 70, final de los 60, uh-huh. 60, el trabajo de Eliseo Colón Zayas, ¿no? De cómo Eliseo no nos trae a esa reflexión de esos programas de esa época, de cómo los medios locales le dieron, quizás fomentaron noticias en torno al punto 4, lo que es la no el vínculo de la imagen como punta de lanza para luchar contra el comunismo. Él toma puntos focales de programas muy particulares, como, no sé si recuerdas, Romper Room. Uh-huh. Hay una sección que él trabaja del signo de la cruz, los comunistas y las artes culinarias al Romper Room, la guerra fría en la industria del audiovisual. O sea, cómo esa programación televisiva, ¿no?, recoge todos esos vaivenes de poder y de estratégico que trae la Guerra Fría a los espacios internacionales y cómo inciden en la esfera mediática.
Y es curioso que a raíz de la Revolución Cubana pues viene una inmigración de publicistas, de artistas que vienen de Cuba, porque Cuba estaba mucho más desarrollado que Puerto Rico en ese campo. Y aunque en aquel momento todavía los medios de comunicación en Puerto Rico, la mayoría estaban eran propiedad de empresarios puertorriqueños, que no es así ahora, ¿verdad? Pero en aquel momento, pues, Ángel Ramos, Pérez Perry, y las estaciones de radio y la prensa eran empresarios puertorriqueños, pero que contrataron estos talentos cubanos a unirse a esas operaciones. Y particularmente el lanzamiento del Nuevo Día fue, relanzamiento del Nuevo Día fue crítico, porque el periódico, aunque había sido fundado en Ponce, es con toda esta migración cubana que coge una velocidad espectacular con Carlos Castañeda, Díaz de Villegas, y hacer un periódico tipo revista, gráfico, moderno, etcétera. Así que yo creo que lo importante, y este trabajo creo que es muy valioso, Manuel, porque recoge unos ángulos distintos a los que meramente hablan de los eventos históricos y desde otras perspectivas, para uno poder entender este periodo que es tan y tan importante. Yo creo que el periodo de la Guerra Fría es el periodo más importante en términos de poder entender el Puerto Rico de hoy. Hay que entender qué fue lo que pasó en Puerto Rico en ese periodo.
Correcto.
Es crítico, es más crítico que los primeros 50 años de la historia de Puerto Rico o los tiempos de los españoles. O sea, esta época es crítica para uno poder ver cuál va a ser el futuro de Puerto Rico. Hay que ver qué fue lo que pasó y cómo pasó y por qué pasó.
Definitivamente.
Y de ahí uno puede proyectarse para el futuro. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a ti por la invitación, Ángel. Siempre contento de participar contigo en estas conversaciones.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.